La Revolución Francesa, durante el final del siglo XVIII, abrió las puertas para una cantidad inmensa de eventos en el mundo. La Guerra de Independencia en los Estados Unidos, nuestra misma Guerra de Independencia en México en 1810, fueron definitivamente afectadas por los movimientos revolucionarios que estaban barriendo Europa. Durante la Revolución Francesa nacieron nuevas naciones como Polonia o la República Romana, que después se convertiría en lo que hoy conocemos como Italia. Desde luego, la Revolución Francesa terminó con la monarquía francesa. El rey Luis XVI fue obligado a dejar Versalles, el Palacio Real, y lo llevaron a París para formar un gobierno de asamblea legislativa. Por lo menos eso le dijeron. Después, obviamente, que accedió y que se lo llevaron a París, fue llevado preso. Y como les gustaba a los franceses hacer en ese momento, a cualquiera, lo decapitaron. Después de la ejecución del rey Luis XVI, Francia entró en un periodo que se le conoce como el Reino del Terror, que eran años de total descontrol, ejecuciones de cualquiera que fuera sospechoso de estar en contra de la revolución, ingobernabilidad, guerras, muchas guerras con países europeos. La Revolución Francesa, al final del día, no les trajo lo que ellos tanto habían esperado. Sí, se habían liberado de la monarquía opresora, pero ahora estaban en una espiral destructivo. Y así fue que después de 10 años de revolución, la Revolución Francesa concluyó en 1799. ¿Pero qué fue lo que acabó con la Revolución Francesa? Bueno, la aparición de un personaje que cambiaría la historia no nada más de Francia, sino de todo el mundo, Napoleón Bonaparte. Después de haber sido un general leal a la Asamblea Legislativa, a la República Francesa, de este ejército, en 1799 él hizo un golpe de Estado para declararse como el primer cónsul, o lo que eventualmente llamaríamos tú y yo como los primer ministro, que todavía son gobiernos parlamentarios, particularmente en estas naciones donde había monarquías anteriormente. Pero él fue primer cónsul. Después se va a cambiar, 5 años después de que se declara primer cónsul, va a cambiar su título a ser el emperador de Francia, para regresar a otra monarquía, que es increíble. Y parecido con Alejandro el Grande, a muy corta edad, 35 años de edad, se hizo un verdadero ícono de nuestra historia. La llegada de Napoleón Bonaparte a Europa lo cambió todo. Conquistó la mayor parte de Europa, llegó a África y obviamente trató de vencer a Rusia, batalla que lo llevó a perder su poder. En su apogeo, Napoleón Bonaparte tuvo a la mayor parte de Europa a sus pies, diseñó tácticas de guerra que eran totalmente desconocidas en ese momento, llegó, conquistó, se trató de afianzar en el poder hasta ser vencido definitivamente en la famosa batalla de Waterloo. Pero este es mi punto, amigos. La Revolución Francesa facilitó la llegada de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte lo cambió todo. Conquistó con fuerza, con determinación, atacó, incursionó tierras lejanas, fue ambicioso, fue visionario, pero eventualmente toda su estrategia, toda su estructura militar se fracturó por dos causas principales: Gran Bretaña y Rusia. Ambos países fueron demasiado para Napoleón. La presión que Napoleón ejerció sobre estas dos naciones fueron los cimientos sobre los cuales estas dos naciones, hasta nuestros días, son superpotencias en el mundo: Gran Bretaña y Rusia. Napoleón nunca logró invadirlos, lo intentó. No pudo. Fueron demasiado para él y para su ejército. Aun con todo su conocimiento militar, no le alcanzó para lograrlo. En un sentido similar, Iglesia, hoy vamos a ver una batalla entre dos fuerzas. El reino de la luz se enfrenta al reino de las tinieblas, pero a diferencia de Napoleón, que logró conquistar vastas regiones, vamos a ver que el reino de las tinieblas conquistó no nada más regiones, conquistó el mundo. Las sombras de Satanás ofrecen penumbras en todo el planeta. Sus efectos son perceptibles en cada rincón de la tierra. No se remonta solo a Europa, sino que alcanza a cada nación. Satanás es un ente real, peligroso, poderoso. Sus seguidores, sus demonios también son reales. Pero según Mateo, el rey del universo ha llegado a la tierra y ha cambiado todo. Mateo ya nos ha mostrado que nuestro rey habla con autoridad, las personas se admiran al escucharlo hablar. También nos ha mostrado que tiene autoridad sobre la enfermedad, sanó al leproso, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro. Luego Mateo añadió, la semana pasada vimos que Jesús tiene autoridad también sobre la creación, porque calmó a la tormenta con solo la palabra, con solo el poder de su palabra. Pero ahora Mateo quiere que veamos que nuestro rey también tiene autoridad sobre el príncipe de este mundo, que es Satanás. Satanás es un agente oscuro que busca matar y destruir. Mucha atención con eso, se va a repetir en el sermón. Satanás busca matar y destruir. Sus demonios buscan lo mismo, matar y destruir. Pero en este texto vamos a ver que Jesús expulsa a los demonios y por lo tanto, una vez más, vamos a ver una probadita, un destello de cómo es el reino de Dios. Lo hemos visto hacer milagros de cerca, cuando tocó al leproso. Lo hemos visto hacer milagros de lejos, cuando sanó al siervo del centurión, que ni siquiera estaba en la misma casa. Lo hemos visto hacer milagros con el poder de su voz, la semana pasada, al calmar la tormenta. Hoy lo vamos a ver hacer milagros con el mundo oscuro de Satanás. Ese es el punto del sermón. Dios quiere que entendamos que Él nos rescata del poder del enemigo, porque tiene total autoridad. Es lo que quiere que veamos en Mateo capítulo 8. Él nos rescata del enemigo. Él tiene total autoridad sobre Satanás. Eso es lo que Mateo quiere que veamos, que nuestro rey es rey. No nada más que lo leamos y ya, sino que nos da todas las evidencias de que realmente Jesús es rey. Nos dice cómo venció la tentación, nos dice cómo enseña este rey, nos dice cómo sana, cómo calma la creación. Y ahora lo vamos a ver ejercer dominio también sobre Satanás. O sea, amigos, quiero que entiendan que Mateo nos está dando una larga lista de lo que quiere decir salvar a su pueblo. Muchísima atención aquí. Si no tenemos cuidado, podemos pensar que Jesús solamente vino a morir a la cruz por nuestros pecados. Ayer calificaba un examen de un estudiante que estoy en un seminario que yo enseño y es lo que escribió ella. Ella dice, Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y claro que vino a morir por nuestros pecados, claro que vino a perdonarnos, pero Jesús no solamente es un mensajero de Dios que vino a hacer el trabajo sucio que nadie más podía o que nadie más quería. Jesús es el rey del universo y cuando vino a la tierra Jesús, Dios vino a la tierra y de nuevo como en Génesis 1 Dios caminaba en la tierra, ahora porque la tierra era el templo de Dios, ahora también vemos a Jesús venir a la tierra. Su misión es más que la cruz y perdonar. Jesús vino a perdonar, Jesús vino a morir en la cruz, pero Jesús vino también a reinar, a instalar su reino, a mostrarnos nuestro diseño original y a conquistar lo invadido. Esa era la misión de Jesús en la tierra. Somos justificados por la fe en Cristo. La cruz del Señor Jesucristo es nuestra canción. Yo me considero un seguidor de la cruz, sí, pero también entiendo que Jesús no se quedó en la cruz. Él reina, Él viene pronto y nos ha dado una misión clara. Expanda mi reino. Amigos, Jesús hace estos milagros para que veamos lo lamentable de nuestra condición y para que luego veamos que Él es quien puede reparar nuestra lamentable condición. Ya se había acostumbrado a ver leprosos por todos lados. Ah, le dio lepra. Y al sanarlo les muestra, no es normal tener lepra. Ya se habían acostumbrado a tormentas. Ah, otra embarcación se hundió. Ah, otra tormenta, ni modo. Mala suerte. Pero al calmar la tormenta les dice, no, hay otra manera de ver el mar, un mar que repose amigablemente debajo del ser humano, no un mar que esté bruscamente, violentamente sobre el ser humano. Entonces Jesús vino a rescatar, vino a restaurar, vino a recrear. O sea, no nos debe sorprender, es lo que el mismo Mateo nos dijo desde el inicio, ¿no es cierto? En Mateo 1:21, el ángel le dice a María, va a tener un hijo y le vas a poner por nombre a Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y muchas veces vemos esa frase, salvar a su pueblo de sus pecados, y solamente lo vemos en términos de pagar por nuestro pecado. Y desde luego que es eso, pero no se queda allí. Salvarnos de nuestros pecados no nada más es pagar por ellos judicialmente, eso se llama una fianza. Y Jesús no es alguien que nada más paga la fianza. Jesús compra todo el planeta, Jesús restaura toda la creación, Jesús reconstruye todo por completo. Jesús vino a pagar, sí, pero también vino a reconstruir. Jesús vino a justificarnos, sí, pero también vino a santificarnos. Jesús vino a salvarnos, sí, pero también vino a hacernos nuevas criaturas en Cristo. Eso es salvar a su pueblo de su pecado. Entonces digo todo esto, porque es lo que estamos viendo en esta subserie que he llamado Los Milagros del Rey. Pero si no tenemos cuidado, podemos ver estos milagros desconectados del resto de la narrativa bíblica, y no es así, todo va de la mano. Mateo relatándonos cómo cada milagro que hemos visto está tejiendo, reconstruyendo el tejido de la creación y de la criatura. Así que vamos a ver tres puntos el día de hoy. Número uno, el enemigo del rey. Número dos, oposición al rey. Y número tres, el rechazo al rey. En primer lugar, ven conmigo, el enemigo del rey. Número uno, el enemigo del rey. Ayúdenme a leer, por favor, solo la porción que está en la pantalla del versículo 28. Todos juntos leemos, por favor, dice, al llegar Jesús al otro lado, a la tierra. La semana pasada vimos que Jesús calmó el mar porque iban de Capernaum hacia el otro lado del mar. Recuerden que Capernaum se convirtió en la base de operaciones del Señor Jesucristo porque a Jesús no le gustaba estar en Jerusalén. Les pongo este mapa para que entiendan dónde estamos situados. En la parte inferior de la imagen ustedes pueden ver un círculo rojo, lo pueden ver. Ese círculo rojo encierra a las dos tribus de Israel que eran Judá y Benjamín. Porque la tribu de Judá era la más grande, se denominó a esa parte del sur como Judea. Recuerden que ese círculo rojo abajo de la pantalla o en la parte inferior de la pantalla representa lo único que quedaba del gran Israel del Antiguo Testamento. No, ese reino con David y esplendoroso ya no existía. Ese círculo rojo era lo único que quedaba de ese gran Israel. ¿Por qué? Porque el reino se había dividido en dos, reino del norte, reino del sur, y este círculo rojo identifica naturalmente el reino del sur. Dentro de este círculo rojo, no lo vas a ver bien a menos que tengas una muy buena vista, vas a ver que está allí Jerusalén. Dentro de ese círculo rojo, en la parte inferior, la capital de Israel, donde estaban todos los religiosos de Israel. El templo estaba allí y el templo lo era todo para el Israel, o por lo menos lo que quedaba de Israel. Y Jerusalén, dentro de ese círculo rojo, era el centro de élite de los más influyentes, de los más poderosos, de los más religiosos. Por eso Jesús no pasaba mucho tiempo en esa parte del círculo rojo, dentro de ese lugar, porque había una oposición abierta al Evangelio. Jerusalén y el gran templo de Dios ya no era lo que una vez Dios había diseñado para ellos. El cuadro negro en la parte superior identifica lo que una vez fueron las 10 tribus de Israel, y lo pueden ver allí, pero ya no existían como tal, ahora eran puros vestigios de lo que alguna vez fue el reino del norte. 10 tribus de Israel que se habían mezclado con sus opresores los asirios, habían tenido hijos entre ellos e hijos entre ellos e hijos entre ellos, a tal grado que ahora se creó, y lo pueden ver ahí, esa parte verde que dice Samaria, ese es el reino de Samaria y de los samaritanos. Lo que alguna vez fue parte del rey Israel, ahora era otra nación, los samaritanos mezclados. Todo eso está dentro del cuadro negro. Pero también dentro del cuadro negro puse un círculo rojo en la parte superior hasta arriba que identifica la región donde estamos platicando ahorita, que es Galilea. Esa región también había sido parte de las 10 tribus de Israel. Había muchos judíos viviendo allí. Ellos no se habían mezclado tanto como los judíos de Samaria, que esos sí ya estaban, ya se llamaban samaritanos. Los que están hasta arriba, en ese círculo rojo de hasta arriba, no se habían mezclado tanto, pero era una región muy influenciada por gentiles o no judíos, porque ustedes pueden ver, pues están hasta el norte, ya colindando con otras naciones, y entonces era la entrada para que los comerciantes pasaran por ahí y se fueran hacia el sur y van hacia Jerusalén, o bien más todavía hacia el sur, hacia África o Egipto. Y ya hasta el norte, dentro de ese círculo rojo, no lo van a poder ver, había un lago que se llamaba el Mar de Galilea. Tal vez si lo puedas ver, si tienes muy buena visión, que es lo que vimos la vez anterior, pero lo pongo aquí, este es el Mar de Galilea. En esa ocasión nos dijo que iba a ir al otro lado, pero en ese texto que estamos estudiando hoy ya nos está diciendo dónde va a ir. Va a la tierra de los gadarenos. Y eso es un dato muy importante. Vamos a hacer un zoom a nuestro mapa. Entonces vemos que el Señor Jesucristo está yendo de Galilea, dirigiéndose, la flecha roja nos indica, cruzando ese cuerpo marítimo, ese lago grande, el punto más bajo de todo el planeta, por cierto, y está yendo hacia Gadara. Entonces, vemos el movimiento que Jesús está haciendo aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús está saliendo de Israel. Aún con todo de que Galilea, pues sí es muy gentil, porque aún con todo, aún se consideraba Israel. Porque ahí habían estado las 10 tribus de Israel. Pero este movimiento geográfico es muy interesante porque Jesús sale de Israel a una clase de viaje internacional hacia una región que es totalmente no judía, son gentiles, Decápolis, que es un conglomerado de 10 diferentes pueblos, de ahí el nombre Decápolis, Gadara es uno de ellos. Esta región es totalmente helenista, tienen una influencia griega increíble, eran vecinos colindantes, vean, pues no me lo separa el mar de Galilea, colindantes con Israel, pero no eran israelitas. Y nos tenemos que preguntar por qué Jesús fue allí. Y en un primer plano diríamos, pues porque la gente lo estaba premiando, lo estaban saturando y se subió a la barca y pues se fue al otro lado del mar, como un medio de escape. Pero yo creo que hay más que eso acerca de por qué va hacia Gadara. Ven, esto está increíble, versículo 28. Me ayudan a leerlo juntos en voz alta, está en la pantalla. Dice, al llegar Jesús al otro lado, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo Mateo? Muy simple, ¿no es cierto? Nos está diciendo, a ver, estamos en esta subserie de los milagros del rey y dijimos que Mateo nos pone estos 9 milagros, hoy estamos estudiando el quinto, pero nos va a dar 9 milagros en Mateo 8 y 9, 9 milagros para mostrarnos la condición tan grave que la creación tiene. Y para que conforme Cristo va restaurando cada aspecto de la creación, veamos que Jesús tiene autoridad para reinar en la tierra, en un reino que no va a ser frágil, no va a ser como el que tenemos hoy, sino va a ser un reino perfecto, pacífico y próspero. De eso se tratan los milagros, de que veamos la invasión de Satanás y del pecado en nuestra creación y en la criatura de Dios. Les pongo este cuadro para que lo entendamos mejor. De un lado tenemos el milagro que Dios hace, y del otro lado tenemos el invasor que está tratando de luchar o que está tratando de expulsar. A ver, en primer lugar veamos la sanidad del leproso, el siervo del centurión y la suegra de Pedro. ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es el invasor que Cristo está tratando de empujar? Está en la pantalla. ¿Cuál es? La enfermedad y la muerte. Son enemigos. Y nos siguen atacando hasta hoy día. Hace poquito me estaba viendo en el espejo y le dije a Rebeca, oye, creo que ahora sí ya estoy envejeciendo. Tengo muchas canas, arrugas que yo no tenía. Y ese es el punto, yo me estoy viendo cada día y yo estoy pensando, es que este no soy yo. Yo no me veía así hace 10 años. ¿Quién es esta persona? Seguimos batallando con ese enemigo de la muerte y la enfermedad. Y Jesús nos muestra estos milagros de nuevo, no para que digamos, ay, ojalá que a mí se me haga mi milagro también de que X o Z, sino que veamos este milagro y digamos, sí, Él es el rey que expulsa a la enfermedad y la muerte y un día lo va a expulsar de manera permanente. El milagro de calmar la tormenta nos mostró que la invasión a la creación de estos desastres que llamamos desastres naturales, tsunamis, terremotos, incendios forestales, tornados, huracanes, estas desviaciones de la fragilidad meteorológica, dice Cristo, yo lo puedo reparar. Así no era, yo te puedo enseñar cómo era. Y finalmente lo que vamos a ver desde luego hoy, el invasor de Satanás, porque vemos a estos dos endemoniados. Entonces, cuando tenemos este cuadro en mente, iglesia, podemos leer los milagros de Jesús y todo va a tener más sentido y más lógica. Cuando leas un milagro, lo único que tienes que hacer es colocar ese milagro en alguno de esos tres aspectos, porque son los únicos que nos está mostrando el Señor Jesucristo. Yo tengo autoridad para restaurar la criatura, la creación y expulsar a Satanás. No son shows los milagros. Como hoy las iglesias lo quieren hacer. Eso no es nada el que ver con la iglesia local de hoy día, los milagros que se supone que vemos. Entonces, cada milagro de Jesús es una táctica de guerra de parte de Jesús. Y el rey del mundo le pone un fin al invasor. El rey pelea contra cada uno de los aspectos que han desfigurado a la creación y nuestro cuerpo. Y nada ni nadie es un oponente de Jesús. Milagro tras milagro, él va demostrando, yo tengo total autoridad. Y es lo que vemos en nuestro texto, Jesús decisivamente va a Gadara, una región no judía, para mostrarnos, Satanás ha invadido el mundo. O sea, piénsenlo por un minuto, Jesús hizo de Galilea su centro de operaciones, ese es su lugar de donde va y trabaja por todos lados, pero nos dimos cuenta en lo que hemos estudiado, Mateo 8, que es una región invadida por Satanás, ahí se encontró un leproso, y ahí se encontró el siervo del centurión enfermo, y todos los milagros que vamos a ver en Capernaum, hay enfermedad, hay pobreza, hay muerte, y ni existen las 10 tribus, pero ahora nos lleva a Gadara, es como si estuviéramos en una cámara y nos está mostrando cómo está Capernaum, cómo está Israel perdido, pero ahora nos lleva y nos dice, vean, este de otro lado está igual. La invasión no se remonta nada más a Israel, sino está en todo el mundo. Iglesia, Satanás es el invasor del mundo. Lo hizo desde el jardín del Edén y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Vean de nuevo nuestro texto, por favor, versículo 28. Al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los gadarenos, fueron a su encuentro. Juntos leemos el resto del versículo juntos. Dice, dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar. Mucha atención, iglesia, desde la entrada del pecado al mundo en Génesis 3, Satanás ha sido el invasor de nuestro planeta. Nos tienta, nos ataca, nos hace caer y nos acusa. Pero, si tú lees el Antiguo Testamento, es muy poco que en el Antiguo Testamento se nos diga que sale un endemoniado. Muy poco. Y en el Nuevo Testamento, la frecuencia de estos endemoniados disminuye dramáticamente en cuanto Jesús asciende al cielo. Sí leemos de algunos endemoniados en el libro de Hechos, pero es muy poco comparado con los tiempos de Jesús cuando caminó en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? que cuando Jesús nació en ese pesebre, su llegada a la tierra agitó las huestes espirituales de maldad para destruir y matar la creación de Dios. Es una reacción desesperada por la llegada de Jesús. Estos entes satánicos habían invadido el mundo, pero cuando ven al Rey del Universo caminar entre sus calles, se retuercen en enojo, en ira, y muestra de ello es esta actividad demoníaca totalmente fuera de control. En los días de Jesús había endemoniados por donde quiera. La cantidad de personas que sufrían de este mal era miles. Y este incremento radical, de nuevo, Antiguo Testamento casi no hay, Nuevo Testamento con Jesús incrementan extraordinariamente, Jesús asciende al cielo y de nuevo vuelven a bajar. Ese incremento inició con la llegada de Jesús a la tierra, pero de eso se tratan estos milagros, de poner orden en el caos, de demostrarnos, no, no es normal que esta clase de invasión, porque evidentemente ya lo había normalizado. Ah, otra cosa mala, tormentas, enfermedades, lepra, y mira ahora, ¿escuchaste que fulanito se lo posee un demonio? No, ya que nos falta. O sea, el texto nos dice, estos dos endemoniados salieron de los sepulcros. ¿Te das cuenta de lo que quiere decir? Esto es horrible. Mateo no nos lo dice, pero los otros evangelios nos lo aclaran. Marcos nos dice que este demonio se llamaba legión. Una legión romana era un grupo de 6,000 soldados. ¿Qué quiere decir? Que en el cuerpo de estos dos hombres no había un demonio, sino 6,000 demonios dentro de ellos. Habían poseído estos cuerpos. Aquí tampoco lo dice, pero Marcos sí nos dice que se lastimaban a sí mismos, que pasaban por fuego y que tenían una fuerza bruta porque les ponían cadenas y ellos las podían romper como si fuese nada. Y Mateo nos dice, así nos dice en nuestro texto, eran violentos en extremo. Y otra vez, vivían en los sepulcros. A mí, amigos, esos datos son aterradores. Los ricos de ese entonces tenían sepulcros hechos para ellos y sus familias. Y la construcción que hacían de estos como mausoleos pequeños, tenían una pequeña marquesina que salía. Y debajo de esa marquesina es donde vivían estos endemoniados. Vivían entre los muertos. Vivían como muertos, y eso no es normal. Pero amigos, esa es la condición en la que la raza humana se encontraba, en obscuridad, en caos, en desolación. Y no, no debemos normalizarlo, porque ellos lo normalizaban. Lo dije la vez anterior, pero lo vuelvo a decir. Cada vez que veas la noticia de un terremoto, o de asesinatos, o de guerras, o de secuestros, cada vez que veas niños en la calle, pequeñitos o pequeñitas, cargando una canasta de churros o una rejilla de chicles, cada vez que veas a madres sentadas en el suelo con un rebozo cargando un bebé, cada vez que veas a niños jugando entre la tierra, o que veas a personas que sacan de la basura plástico para vender, quiero que pienses, esto no es normal. Nada de esto es normal, no lo normalicen, no le cambies de canal rápidamente, no quites de vista sobre los niños pobres que estás viendo, sino recuerda, no es normal y muy pronto nuestro rey viene. Y mientras, haz lo que puedas para ayudar. Haz lo que puedas para hacer bendición al débil, al pobre, al desvalido. Derrama lágrimas de tristeza y de compasión y di desde el fondo de tu corazón, sí Señor, ven pronto. Entonces el punto que Mateo quiere que veamos es que hay total caos en la creación. Unos con lepra, otros con enfermedades de muerte, la creación ahogando a las personas, Satanás habitando la creación que Dios creó. Mucha atención con esto que voy a decir. Dios creó al ser humano para que fuésemos reflejo de su imagen, para que Dios habitara en nosotros. Pero en este texto vemos a los demonios habitar al ser humano. Esto es lo más cercano que nosotros podemos ver aún como lo que llamamos tú y yo los paracaidistas. ¿Qué es un paracaidista? Alguien que invade tu terreno y se mete a vivir ahí. Y el punto de las posesiones demoníacas es eso: habitar el ser humano o la creación de Dios con un propósito en particular, matar y destruir. Mucha atención con esto, esa idea de que le vendes tu alma a Satanás, es que le está yendo muy bien porque hizo ahí un trueque con Satanás seguramente. No existe, Satanás no hace, él no tienes que venderle tu alma, él no te va a ayudar, él no te va a abrir las puertas, falso esa idea. Satanás no necesita esa clase de intercambio, no es un negociante. Lo único que Satanás quiere hacer con las posesiones demoníacas cuando invade un cuerpo es burlarse de Dios porque está habitando el cuerpo de un ser humano, porque Satanás sabe que el Espíritu de Dios mora en el cuerpo de aquellos que son sus hijos. Nosotros creemos que cuando una persona es salva, el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y en una forma de imitación grotesca y una forma de imitación burlesca, Satanás dice: ah, tu Espíritu Santo habita en tus hijos, ¿quieres ver a mi Espíritu habitar en la creación que tú hiciste? Y habita, entra al ser humano y lo hace con el único propósito de matar y destruir. Y la idea que tenemos en este texto es que probablemente no le quedaba mucho tiempo a estos dos hombres, porque se cortaban, se quemaban, se autolastimaban y naturalmente ellos iban a morir si no eran ayudados pronto. Por eso ahora entendemos, Jesús va al otro lado del mar a Gadara para expulsar al invasor, para propinarle un golpe táctico, para reclamar lo que es legítimamente suyo y para expandir su reino en la tierra. Por eso pasó a Gadara. Amigos, vean por favor que no es normal vivir en un mundo así, con enfermedad, con caos, con enfermedad y con Satanás. Y todavía pensamos, ¿y por qué me siento mal allá afuera? ¿Y por qué no encuentro ayuda allá afuera? Porque aunque Satanás ya no hace esta clase de posesiones, otra vez las posesiones demoníacas disminuyeron dramáticamente cuando Jesús ascendió, sí existen en ciertos lugares, en ciertos momentos. Satanás sí sigue activo, pero Mateo nos muestra una mejor manera de vivir en esta tierra. Mateo nos presenta al Rey de Reyes con total autoridad, reparando todo lo que estaba roto y desfigurado. Bien, salen estos demonios y ¿qué sucede? Vean conmigo versículo 29, todos juntos, ayúdenme a leerlo por favor, que dice: gritaron, ¿qué hay? Tenemos mucho que decir acerca de este versículo. Lo primero que noto es que estos demonios respondieron a la pregunta que los discípulos nos hicieron la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo cerramos la semana pasada? Los discípulos vieron que calmó la tormenta y que dijeron ellos: ¿quién es este hombre? Y aquí vemos que los demonios responden: este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Lo identifican como el Hijo de Dios. La palabra Mesías, o la frase Hijo de Dios, hace referencia al Mesías. La palabra Mesías en el Antiguo Testamento era la palabra para reconocer, identificar al enviado, al ungido de Dios. Y esa es la forma en la que reconocen a Jesús. Ellos dicen: tú eres el enviado de Dios. Y esta afirmación pública la hacen por dos razones. Número uno, la hacen porque nos deja ver que ellos tienen un conocimiento bíblico. Eso es increíble. Saben de Dios. Los demonios no son ateos. Los demonios no son neófitos, no son analfabetas, sino que saben de Dios. Lo identifican al Mesías claramente, correctamente, pero aún con todo ese conocimiento deciden postergar su rebeldía. ¿Qué nos deja ver eso, amigos? El conocimiento bíblico no es suficiente para ser parte del reino de Dios. No importa cuántos años has estado en la iglesia, no importa cuántos certificados tienes, si no eres verdaderamente salvo, entonces no eres parte del reino de Dios, punto. Independientemente de cuánto sepas o no. El que oye la palabra, nos dijo ya Jesús, Mateo 7, pero no la pone en práctica, es semejante al hombre que construye su casa sobre la arena. ¿Ustedes ya recuerdan eso? Un hombre insensato. Así son los demonios, insensatos, persistentes en su error. Pero cuando ellos dicen: ¿qué tienes contra nosotros, hijos de Dios, hijo de Dios? Y lo identifican, también veo que están tratando de intimidar a Jesús. Están atacando a Jesús, al decirlo públicamente, lo están tratando de dar una táctica hostil. ¿Por qué? Porque estaban desenmascarando a Jesús frente de todos. Estaban revelando su identidad públicamente en una forma de burla, de hostigamiento. Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? Hijo de Dios, lo quieren humillar enfrente de todos. ¿Por qué? Porque Jesús habría de revelar que él era el Hijo de Dios. Jesús habría de mostrar su identidad ante todos en su tiempo. Pero estos demonios están tan enojados que se le adelantan a Jesús y abiertamente revelan quién es él. Desde luego, no para ayudar al ministerio de Jesús, sino que ellos quieren herirlo. Iglesia, estos demonios están evidentemente enfurecidos, saben de su destino eterno y quieren destruir y matar lo más posible. De hecho, el apóstol Juan nos dice que durante la tribulación aquí en la tierra, los demonios van a volver a atacar la tierra como lo hacían aquí en Mateo 8. Vean la conducta de Satanás durante la tribulación. Dice: por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos. En este momento estamos ya en Apocalipsis 12, cuando es del arrebatamiento, la iglesia sale de la tierra. Y estamos con él por 7 años en su presencia, mientras que aquí hay 7 años, 3 años y medio de aparente paz, 3 años y medio de guerra. Y dice aquí, los que fueron arrebatados, regocíjense, y los cielos y los que moran en ellos, pero ay de los que están aquí en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene que... Eso es lo que sucederá durante la tribulación. Va a atacar porque sabe que su tiempo que es corto. Pero es la misma conducta que vemos aquí en Mateo. Están enojados y con gran furor atacan a la tierra para lastimar porque saben que su tiempo es corto. ¿Por qué es corto? Pues ya nos lo dijeron los mismos demonios, ¿no es cierto? Ellos saben, ya no tarda nuestro castigo eterno, ya no tarda el juicio, ya se está acercando. Jesús, viniste antes de... Ellos piensan, y ahorita voy a explicar por qué dicen eso. Pero ya se acerca el juicio, ellos saben que es inminente. Es muy interesante, de nuevo, versículo 29 dice, gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, hijos de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Claramente vemos que los demonios sabían que Jesús iba a venir a la tierra, iba a venir a reinar, iba a venir a instalar su reino, a vencer sus enemigos y a juzgarlos. Pero abiertamente aquí dicen, oye, pero creemos que este no es el tiempo. Nosotros sabemos de Isaías que vendrá un rey a reinar, y Zacarías nos dijo que va a venir un rey, y tú no eres ese rey, no vienes en esa forma aún. ¿Por qué viniste antes de tiempo? Es lo que están preguntando los demonios. Están sorprendidos de que Jesús esté allí. ¿Por qué? Porque la llegada de Jesús a la tierra no estaba ampliamente contemplada. Los judíos pensaban, sí, cuando viene el Mesías se acaba todo, el reino comienza. Y obviamente aquí los demonios también creen lo mismo. No habían leído, no habían entendido bien las profecías de que Jesús primero vendría a sufrir y luego vendría a reinar. Pero el punto es que los demonios están confundidos, saben que el reino de Dios es verdad, saben que su juicio es inminente, pero esta llegada les toma por sorpresa a los demonios y tenemos que entender que este juicio será tormentoso. Cualquier persona que quiera pensar que el infierno es un lugar de fiesta, está totalmente equivocado. A veces escuchamos eso, ¿no? Nah, le seguimos cuando lleguemos ahí al infierno. Nos vemos ahí, ahí les vamos a... Me buscas. ¿Qué dice Apocalipsis 14 acerca del infierno? El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, que es otra manera de decir eternamente. No hay diversión. No. Dice, no tienen reposo. No hay descanso, ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Los demonios saben de ese tormento y están enfurecidos de que Jesús haya llegado antes de tiempo. Y otra vez, no que Jesús llegó fuera de tiempo, sino más bien los que estaban incorrectos eran ellos. Y los demonios, obviamente, no entendían. Jesús primero viene a la tierra para instalar su reino, pero no de forma completa, sino que vendría para representar a Dios en la tierra, para ser un segundo Adán, comenzar una nueva raza humana. Y ahora sí, los que estuvieran en Cristo, esperamos a que venga su retorno ahora sí. Bien, ahí tenemos el enemigo al rey. En segundo lugar, vean conmigo, oposición al rey. Número 2, oposición al rey. Vean conmigo versículo 30. Todos juntos en voz alta, por favor, gracias por ayudarme. Todos juntos fuerte. Dice, a cierta distancia. Y los demonios le rogaban que... Bien, aquí tenemos una de las escenas más gráficas de los evangelios, porque Mateo nos dice que había una manada de cerdos paciendo, y desde luego que estamos en una localidad no judía, ya sabemos, porque los cerdos eran animales prohibidos en Israel, eran inmundos, no los podían tocar, no podían acercarse a uno, mucho menos a una manada. Entonces ya no estamos en Israel, estamos en Gadara, una ciudad gentil. Y Mateo no nos menciona esto, pero Marcos nos dice que hay 2,000 cerdos. O sea, esto es una gran cantidad de cerdos. Es un campo abierto, cerca de un despeñadero, desde luego, pero son miles y miles de metros que sirven de industria porcina. Y nos dice Mateo que estos demonios ruegan que los deje ir a los cerdos. ¿Por qué hace esta petición los demonios? Muy simple. Recuerden que yo ya les dije que la única razón por la que los demonios poseen los cuerpos de la creación es para matar y destruir. Estos demonios, al verse acorralados y al darse cuenta de que ya no van a poder matar y destruir a estos dos hombres que tenían poseídos, lo único que les resta es pedir de destruir algo más. Y entonces dicen, déjanos ir a los cerdos. Quieren matar a esos cerdos porque quieren destruir la creación de Dios. Pero en este caso, amigos, estoy convencido también de que quieren perjudicar a Jesús. Por eso le dicen que mándanos a los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos ya anticipaban la reacción de los pobladores al ver que todos sus cerdos han sido asesinados. O sea, querían hacer quedar mal a Jesús. querían lastimar a Jesús, querían que las personas se enojaran con Jesús por haber permitido que los demonios le hicieran eso a sus cerdos. Ese era el plan de los demonios: destruir, matar, boicotear a Jesús. No querían que el evangelio se llegara allí. ¡Vete de aquí! Es lo que le están diciendo los demonios. Se enojaron de que el Mesías, el Hijo de Dios, haya llegado allí. ¿Lo lograron? Bueno, aparentemente sí. Pero para nada que lo lograron, y te lo voy a demostrar al final. Pero bueno, los demonios les piden, déjanos ir a los cerdos. ¿Qué contesta nuestro sabio rey? Versículo 32 dice, vayan, les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Mateo sigue mostrándonos la absoluta autoridad del rey. Con la autoridad de su palabra le dijo al leproso, sí quiero, sé limpio. Con la autoridad de su palabra le dijo al siervo del centurión que sea sanado, aún de lejos. Con la autoridad de la palabra calmó su tormenta. Y ahora Mateo quiere que veamos que su palabra también ejerce autoridad sobre las huestes espirituales de maldad. Amigos, solo una palabra, vayan. Y los demonios obedecieron. Hoy día tenemos una cantidad de incontables charlatanes que lanzan hechizos y encantaciones y palabrerías para supuestamente exorcizar a las personas, y no sabemos de quién hayan copiado eso, porque Jesús no necesitó hacer nada de eso. Con solo el poder de una palabra, 6,000 demonios se movieron. Amigos, ese es el poder de nuestro rey. Su palabra tiene poder, porque el rey tiene poder, y nosotros no hemos sido llamados a exorcizar a nada. Hemos sido llamados a expandir su reino. Su palabra tiene poder porque el rey tiene poder. Su palabra es el transporte de su perfecta voluntad. Y lo vemos ilustrado en este texto. Nada se opone al poder de Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús les dio permiso de salir a los cerdos? Vean conmigo versículo 32. Dice, vayan, les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué Jesús no los mandó a otro lugar? ¿Por qué Jesús no protegió a los animales? Hay dos razones, una más importante que la otra. La primera es, salvar a los seres humanos es más importante que salvar a los animales. Aunque toda la creación va a ser rescatada en un futuro, en este episodio, si tenemos que salvar a dos hombres o salvar a 2,000 cerdos, se elige desde luego salvar a los seres humanos. Esto habla de la dignidad de la vida, la razón primordial por la que nosotros estamos en contra del aborto. Dignidad de la vida, salvamos al ser humano, salvamos la vida del ser humano que Dios ha dado. Pero más allá que eso, estoy convencido de que la razón primordial por la que Jesús les dijo, sí, vayan a esos cerdos, es para hacer una presentación escatológica. Estoy convencido de que Jesús nos estaba mostrando muy gráficamente cómo va a ser el final de los tiempos. Vamos por partes. En Génesis, cuando el pecado entró a la tierra, lo hizo a través de la serpiente de antaño, ¿no es cierto? Pero ¿recuerdas las palabras que Dios le dijo a la serpiente? Léalas conmigo, por favor, en Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Eso es lo que Dios le dijo a la serpiente, a Satanás. La promesa era que de la descendencia de la mujer, la genealogía de la mujer, de los hijos de la mujer, vendría uno en algún momento que sería herido por la serpiente, pero no con una herida mortal. Dice ahí que lo va a herir en el talón. Y que por el contrario, ese uno sí va a herir en la cabeza a la serpiente. La va a aplastar, es el verbo en hebreo. Entonces, ese era el esquema profético, que uno vendría a aplastar a la serpiente. Pero ahora tenemos a Mateo diciéndonos que ese uno ya llegó, descendiente de la mujer, María. Y ya nos dijo en Mateo que esa serpiente por 40 días estuvo tratando de tentar a Jesús y no lo logró. Jesús no cayó como si cayó Adán o Israel o David. Pero ahora tenemos una clara confrontación entre los siervos de Satanás y Jesús. Ellos quieren perjudicar el ministerio de Jesús, quieren entorpecer su ministerio, quieren obstaculizarlo, pero tengan la promesa de Génesis 3:15 en mente y vas a entender por qué los dejó irse a los cerdos. Porque vemos claramente que Jesús los dejó ir a los cerdos, un animal inmundo, sucio, prohibido por la ley judía, para ilustrar la condición de Satanás como un ser inmundo. O sea, que los 2,000 cerdos hayan estado allí no fue coincidencia después de todo. Y los demonios quieren perjudicar el ministerio de Jesús, pero sin entender lo que están pidiendo, ellos mismos piden irse al lugar que se merecen, que es un lugar inmundo, como los cerdos. Ellos mismos, sin haberlo pensado así, piden, confirman, sí, somos inmundos, mándanos a ese animal inmundo. Y no nada más eso. Yo también creo que los dejó ir a los cerdos para apuntarnos hacia el futuro. Porque Jesús sabía que estos 2000 cerdos caerían en el despeñadero y que caerían allí y que se iban a ahogar en ese lago y que por lo tanto iban a perecer todos los cerdos. Los demonios no perecieron, ellos huyeron desde luego, pero los cerdos sí perecieron. Y Jesús sabía cómo iba a progresar esta escena una vez que estos demonios poseyeran los cuerpos de estos cerdos, y lo permite Jesús para que tú y yo podamos saber el destino final de Satanás. Porque quiero que veas el texto en el que se nos dice qué va a pasar con Satanás y con estos demonios, incluyendo Legión, 6000, y los otros demonios que tiene alrededor. ¿Qué va a pasar? Y dime tú si después de leer este texto no ves una obvia conexión entre lo que pasó con estos cerdos que cayeron, fueron arrojados al despeñadero y cayeron al agua y perecieron, y lo que va a pasar con Satanás y con todos sus demonios en un futuro. Ve Apocalipsis capítulo 20, dice, cuando los 1000 años se cumplan, vamos a estar reinando junto con Cristo en el milenio, Satanás va a ser soltado de su prisión y va a salir a engañar a las naciones, como lo hizo con Adán y Eva. Va a tratar de hacerlo igual otra vez. Y va a engañar a varios, va a engañar a miles, y van a ir marchando en contra del rey a Jerusalén. Nos dice que van a rodear, van a subir sobre la anchura de la tierra y van a rodear el campamento de los santos. Estamos hablando de Jerusalén. Y entonces, cuando nos tengan ya rodeados a todos nosotros y parezca que la derrota es inminente, va a descender fuego del cielo y los va a devorar a todos ellos. Pero vean lo que sigue después, dice el texto, y el diablo que los engañaba fue arrojado, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Iglesia, Jesús quiere mostrarnos el destino final de Satanás y sus demonios, que así como fueron arrojados estos 2000 cerdos al despeñadero sobre ese lago, así en un futuro van a ser arrojados Satanás y sus demonios sobre el lago de fuego y azufre para tormento eterno. O sea, lo que los demonios pensaron como un acto vandálico para Jesús fue más bien una dramatización de lo que ellos están. Miren, lo que nos va a pasar a nosotros en un futuro, lo vamos a dramatizar con este evento. Satanás el inmundo va a ser arrojado al lago eterno de fuego. ¿Por qué? Porque mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Amigos, Jesús no tiene oposición alguna. Jesús es victorioso, majestuoso, resplandeciente y el vencedor de todo. Bien, ahí tenemos oposición al rey, porque los demonios creen que están oponiéndosele, cuando en realidad están exacto donde Jesús los quiere, en las profundidades del abismo. Y finalmente vean conmigo el rechazo al rey. Número 3, el rechazo al rey. Versículo 33. Juntos leemos por favor esto que dice, los que cuidaban la manada. Mateo nos dice que pasó lo obvio, se hizo un escándalo. Miles de cadáveres están flotando en las aguas. El ruido de miles de ellos que hicieron al morir fue ensordecedor. Tú sabes que los cerdos son uno de los animales más vocales. ¿Te imaginas el ruido de escuchar a 2000 ahogándose? Y los encargados de estas manadas están aterrorizados, están en shock y van a la aldea a contar del evento. Pero no creas que van a evangelizar. No. Van a la aldea a dar cuentas de su producto. Porque, ¿cómo le explicas a tu jefe? Oye, jefe, ¿te acuerdas que la mañana me diste a cuidar 2000 cerdos? Pues, ¿qué crees? O sea, 2000 cerdos representaba todo un motor económico en la zona. Al día de hoy, 2000 cerdos equivale a millones de pesos. Era muchísimo dinero invertido allí. Eran negocios familiares de generaciones, cada cerdo se había comprado con sudor, y mantener a todos esos cerdos era costoso. Y obviamente era el método, no tenían 2000 cerdos como zoológico, era el método de subsistencia de ellos. Cientos, si no es que miles de personas. Entonces la idea es que van de regreso a dar cuentas y les dicen, oye, pues mira, te vas a ahorrar dinero ahora porque ya no vas a tener que darles de comer a los cerdos. No fue nuestra culpa, tennos paciencia. Es lo que el texto nos dice que hicieron. Pero no nada más les contaron de la pérdida millonaria, sino que dan otro detalle más. Vean conmigo el versículo 33. Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y contaron todo, incluso lo de los endemoniados. les dicen, los endemoniados, ¿te acuerdas de los? Sí, ¿qué pasa con ellos? ¿Te acuerdas los que están y se rompen? Sí, ya los conocemos, ¿qué pasa con ellos? Ya no están endemoniados. Salieron de ellos. Y esos demonios se metieron en sus cerdos. ¿Y te puedes imaginar la cara del empresario? ¿En los míos? ¿En mis cerdos? ¿Y te puedes imaginar la conmoción que se hizo allí? Porque todos conocían a los endemoniados. De fuerza bruta, terror, maldad, eran conocidos. Y entonces hacen lo que cualquier multitud haría en ese caso. Se van todas las personas de chismosos allí, ¿verdad? Versículo 34. Toda la ciudad sale. O sea, ahí decían, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Pues no sé, yo nada más vengo a ver qué está pasando. Toda la ciudad sale al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, ese pronombre reflexivo, lo, esa es una referencia, cuando lo vieron, los miles de cerdos flotando en el lago, le rogaron que se fuera de esa región. Eso es lo que los demonios querían, ¿ya viste? Porque toda la ciudad llega y cuando ven los cadáveres de los cerdos les entra un terror y miedo que Mateo no menciona, pero Marcos sí. Un terror de ver las pérdidas millonarias. Un miedo de no saber quién es este hombre. Un enojo por ver que ya no tenían cerdos. Amigos, mucha atención con lo que voy a decir y con lo que Mateo quiere que veamos. Estas personas estaban más interesadas en sus cerdos que en sus prójimos. ¡Wow! Se dolieron más por su pérdida económica que por la liberación de estos hombres que, por cierto, es exactamente lo opuesto a lo que Jesús hizo. Él se interesó más por los seres humanos que por los cerdos. Pero esta gente no. Y vemos una frivolidad aquí. Vemos una frialdad aquí. Se acostumbraron a vivir entre endemoniados. Ellos decían, sí, estaban endemoniados, pero ¿por qué tiene que ver mis cosas? Yo tenía mis cerdos, yo estaba bien. Yo tenía mi inversión, yo tenía mi dinero, yo tenía mi negocio, todo estaba bien. Que los otros se mueran por los demonios, a mí no me afecta, pensaban ellos. Y vemos la crueldad de esta ciudad. Debieron reaccionar en admiración, en sumisión. Debieron entender, ah, por fin vamos a ser libres de estos ataques satánicos. Por fin vamos a tener el orden restablecido. Por fin nuestros prójimos, que estaban aislados de todos, ya no van a estar aislados de todos. Pueden regresar, ya no van a estar en sufrimiento, en dolor. Les ardió en el alma que se haya metido con sus cerdos. Amigos, Mateo quiere que veamos que el rey viene a reordenar nuestras prioridades. Y le decía mucha atención con esto, los ciudadanos del reino aman a otras personas más de lo que aman a cualquier cosa. Ahora entiendes la importancia del mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabes, tú y yo somos iguales que ellos. Cuando decimos que se metan con quien sea, pero no con mi hijo. Con él no, con ella no. Que toque lo que sea, pero que no me toquen a mi familia. Caín se amó a sí mismo. Abraham se amó a sí mismo. David se amó a sí mismo. Estos pobladores se amaron a sí mismo, pero Jesús no. Jesús se dio por otros y nos pide que hagamos lo mismo. Me pregunto, ¿cuántos jóvenes aquí aman más su PlayStation que a sus propios hermanos? Me pregunto, ¿cuántos hombres aquí aman más su trabajo que a su propia esposa? Me pregunto cuántas personas aquí aman más su auto que a sus hijos y no vayas a rayar el carro, no, y súbete, pero súbete con pantuflas. No vayas a rayar, no vayas a hacer algo a nuestro automóvil. Me pregunto cuántas personas aquí aman más su dinero que a los niños de la calle que no tienen nada. Amigos, muchas veces somos igual que este pueblo. Con que yo tenga de comer, no me importa lo que Satanás está haciendo con otros. Con que yo y mis hijos estemos bien, que los demás estén como sea. Iglesia, por favor, te ruego, si te dice ciudadano del reino, ama a tu prójimo, a todos. A tu papá, a tu mamá, a tus primos, a tus suegros. Pero particularmente a los que tienen más necesidad. Cada vez que le das un vaso de agua a alguien sediento, se lo estás dando a Jesús. Y la Biblia nos dice que un día Él mismo nos lo va a agradecer. No ames más tu negocio, no ames más tu posición, tu casa, de lo que amas a otros. Te tienes que doler cuando ves a alguien en condición de calles. Tienes que llevar despensas a los que tienen necesidad. Tienes que ser el reino de Dios en la tierra, es lo que Jesús enseñó en este texto. Jesús se fue de allí. Lo corrieron. Y podríamos pensar, ah, estropearon el plan de Dios. Estropearon el reino de Dios. Nosotros decimos, no, nada puede estropear el reino de Dios. Porque Mateo no nos da este último detalle, pero Marcos sí. En Marcos 5 nos dice esto, que al entrar él en la barca, porque lo están corriendo, el que había estado endemoniado se acerca y le dice, por favor, yo me quiero ir contigo, ya no tengo nada que hacer aquí, yo quiero seguirte. Pero Jesús le dice no. No se lo permitió, sino que le dijo, no, no, no. Los ciudadanos del reino no huyen. Los ciudadanos del reino no se echan para atrás. Los ciudadanos del reino expanden y conquistan. Y le dice, no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo Jesús misericordia de ti. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaron maravillados. Ahí tenemos el primer misionero a las naciones. El que había estado endemoniado se hizo un ciudadano del reino de Dios y fue a expandir el reino de Dios en los lugares que los demonios no querían que llegara. Iglesia, no tenemos miedo de los enemigos del rey. Satanás está vencido. Entendemos su existencia. Y como león rugiente anda buscando a quien devorar, por lo tanto somos sobrios. Pero no nos da miedo. Ahora nosotros hacemos lo mismo que ellos. Expandimos su reino y le contamos a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros y cuán misericordioso se ha mostrado en mi vida. No normalizando lo que no es normal, sino más bien ansiando con emoción su pronto retorno. Oremos.